Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
El nombre de la protagonista de esta edición es Tania González. Es eurodiputada y la portavoz del partido Podemos en el Parlamento Europeo. Durante su reciente visita a Londres, la primera tras la victoria del Brexit, la activista política española sostuvo una cita con la diputada laborista Catherine West, entre otras actividades, que contemplaba la agenda de su estancia en la capital británica. Además, González se ha trasladado a Londres para evaluar el impacto en la comunidad española de la decisión del electorado británico de salir de la Unión Europea. La entrevista que Tania González concedió a la corresponsal de Sputnik en Londres, Lourdes Gómez, transcurrió en el Parlamento de Westminster, que aún reverbera con la polémica intención de la nueva primera ministra Theresa May de utilizar a los residentes de otros miembros de la Unión Europea como moneda de cambio en las negociaciones del divorcio. Les invitamos a escuchar esta entrevista que esperamos sea de su interés.
Tania, cuéntame la visita a Londres. Que has, bueno, ¿ya has tenido algún contacto con los españoles? ¿Cómo crees que está la situación de los residentes españoles aquí? ¿Les puede afectar el Brexit?
Bueno, de momento lo que hemos podido ver es que sobre todo hay mucha incertidumbre, ¿no? O sea, una situación en la que parece que nadie sabe muy bien qué va a pasar. Esta mañana hemos estado con profesores y el jefe de estudios del Instituto Cañada Blanche de españoles. Bueno, ahora veremos a Catherine West y más tarde estaremos también con el círculo de Podemos aquí en Londres, y mañana veremos al embajador. Y bueno, pues a lo largo del viaje la idea es ir pudiéndonos hacer una idea de la situación de los 300.000 españoles que viven aquí, ¿no? 300.000, que se sepan que seguramente hay más. Y bueno, pues en principio de momento eso, ¿no? Parece que es una situación de incertidumbre hasta ver qué pasos se terminan dando.
¿Venís con algún mensaje o alguna idea de lo que, o alguna propuesta?
Venimos con una idea clara, desde luego, de lo que para nosotras tendría que ser el rumbo de la Unión Europea para evitar que estas cosas pasen, ¿no? O sea, tratar de construir un proyecto integrador que ofrezca soluciones a los problemas y no que los ciudadanos vean como un problema o como una institución que les genera más problemas. Es cierto que el caso del Reino Unido pues es un caso muy particular, donde más se ha hecho una campaña xenófoba, donde también nos preocupa este incremento, este repunte de la xenofobia, de las agresiones xenófobas en estas últimas semanas, desde que comenzó la campaña y en esta semana en concreto, ¿no? Creemos que para que esto no pase, para que el descontento social no sea canalizado por intereses ultranacionalistas o xenófobos de este tipo, pues hay que lanzar otra idea y otro proyecto de Europa, desde luego, ¿no? Pues sería una Europa cuyo objetivo prioritario sería la cohesión social dentro de los países, pero también entre los distintos países de la Unión Europea. Una Europa mucho más democrática, mucho más transparente, donde, bueno, pues eso, las instituciones no se utilicen para, por ejemplo, como ahora está ocurriendo, ¿no? Que quieren, se plantea poner una sanción a España por incumplir el déficit. Bueno, decimos, eso es un chantaje porque es justificar una serie de políticas, pues la justificación, la excusa para aplicar una serie de políticas antisociales, y porque esas políticas antisociales son las mismas que nos han llevado a esta situación por la que es muy difícil cumplir el déficit.
¿En este ejercicio democrático crees que España debería celebrar un referéndum sobre la continuidad de la Unión Europea o la reforma de la Unión Europea? ¿Se debería plantear un
referéndum? De la salida de la Unión Europea, desde luego que no. Nosotros somos tremendamente europeístas. Creemos que el futuro está en Europa, pero sí creemos que hay que cambiar Europa, y eso lo que implica es una reflexión profunda sobre el proyecto y que los gobiernos que componen Europa, porque Europa no es un ente al margen de las realidades de los estados, ¿no?, sino que es una expresión también de las realidades de los distintos países y de los gobiernos de distintos países, tienen que reflexionar sobre el rumbo que está llevando Europa y hacer una parada y cambiar esa dirección, ¿no? En lugar de
luego de contagio, como se solía decir, del dominó, del efecto dominó.
Bueno, ahora se está hablando que si en Holanda también se lo plantean. Yo creo que no, porque creo que la realidad del Reino Unido es muy particular, ¿no? y siempre lo ha sido, o sea, con respecto a Europa. Bueno, pues de hecho ni siquiera entra dentro de la, nunca ha entrado dentro de la zona euro, ¿sabes? Tiene muchas relaciones con otro tipo de socios como Estados Unidos, otros socios que no son europeos. Creo que es una realidad, un contexto muy particular que no es el contexto que tenemos en otros países.
¿Tú crees que ahora, en cuanto los británicos activen el, invoquen en el artículo 50, crees que UKIP debería perder su salario en el Parlamento Europeo?
Bueno, es que llama la atención, ¿no?, que haya renunciado Farage, por ejemplo, haya dimitido de su cargo en el partido, pero que siga de eurodiputado. Y, por ejemplo, esto que nos preguntábamos esta mañana, sí, va a cobrar la pensión de la Unión Europea una vez que deje el Parlamento Europeo, por ejemplo. Nos preguntamos si eso también es algo que rechazaría. Bueno, yo creo que, en fin, el caso concreto de si cobran o no cobran es lo de menos. Lo importante para nosotros es qué ocurre con los ciudadanos, qué ocurre con los trabajadores, tanto con los trabajadores españoles, europeos, que están aquí, como con los trabajadores.
El señor Solquip no podría subsistir, o no hubiera subsistido hasta ahora. Ellos no tenían parlamento.
Sí.
El sueldo, bueno, aparte de los donativos,
sí,
la principal fuente
de su financiación. No, claro, desde luego que efectivamente, si se hace efectivo el Brexit, ellos deberían, ¿te imaginas, dejar al Parlamento Europeo y dejar
50 o cuando se formalice la Asamblea?
Pues yo creo que ahí el digamos, el grueso del asunto es decidir, o sea, qué ocurre con los parlamentarios británicos en el Parlamento Europeo. Es decir, si van a seguir ahí, por esto que tú planteas, de si van a seguir financiándose con dinero de Europa, pero también si van a seguir votando y tomando decisiones que afectan al conjunto de Europa, cuando ellos no van a estar y no quieren. Es que yo soy partidaria de que todo se haga con calma y con tiempo. Incluso cosas como estas que pueden no ser convenientes o que podrían ser, pero que todo se haga con calma y con tiempo y que no se tomen decisiones precipitadas, ¿no?, en nada de esto.
La nueva primera ministra, que ya dijo en su campaña para las primarias conservadoras, que los residentes de la Unión Europea en Inglaterra son moneda de cambio para las negociaciones, pasa a ser una parte de la negociación con Europa.
Nuestro punto de vista, obviamente, es que los ciudadanos no tienen que ser quienes paguen las consecuencias de todo esto, ¿no? Ni los ciudadanos extranjeros que están aquí, ni los ciudadanos británicos que están en Europa. Y en ese sentido debería ser prioritario el establecer una serie de convenios por los cuales se puedan mantener las garantías y los derechos y la garantía de la libertad de circulación. Pero, pues claro, no sé en qué términos va a derivar esta cuestión, ¿no?
Y Podemos a veces se plantea aquí como punto de referencia de cómo debería ser la nueva política, ¿no? Pero tras las elecciones fue un poco duro, ¿no? ¿De qué posición estáis ahora?
Sí, bueno, ahora estamos en un momento en el que lo que tenemos que hacer es caminar preguntando, caminar haciéndonos preguntas. Es decir, es un momento en el que no podemos, obviamente, tener unas respuestas claras sobre cuáles han sido los elementos que han conducido a un resultado que no era el que esperábamos. La ciencia social no es una ciencia exacta, que no da respuestas exactas, con lo cual es muy difícil, y de hecho todas las encuestas previas fallaron, por lo tanto es una realidad difícil de explicar, de conocer. Pero desde luego, en primer lugar, lo que tenemos en nuestra mente es pensar en nuestro país. El cambio entendemos que es un proceso largo, entendemos que estos dos años han sido una fase de inicio, y en la fase en la que estamos ahora es una fase en la que hay que extender y consolidar el proceso de cambio en España, la cultura de cambio, esa nueva identidad política que está surgiendo. Tenemos que ser capaces de llegar a todos los rincones de nuestro país y que los problemas, las preocupaciones, las propuestas de nuestra gente se convierta en propuestas políticas, ¿no? Y ese es el camino que tenemos por delante, una fase, pues digamos, de eso, de multiplicación.
¿Y de tener presencia en cada municipio o en cada local?
Sí, de ser capaces de llegar a muchos sitios a los que no habíamos todavía sido capaces de llegar, y poco a poco, a través también del contacto con la gente, pues entender
que España no afrontar unas terceras elecciones.
Desde mi punto de vista no sería nada positivo llegar a unas terceras elecciones. Bueno, o sea, ya ha habido dos, ya los ciudadanos han expresado su opinión en las urnas dos veces. Y bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que los números siguen sumando para un gobierno de progreso, ¿no? No vamos a apoyar ni por activa ni por pasiva que Rajoy se mantenga en el gobierno. Creemos que es lo peor que le puede pasar a nuestro país, 4 años más de gobierno del Partido Popular. Ya llevamos una serie de años en las que han dinamitado los servicios públicos, la sanidad, la educación, solamente se han ejecutado recortes sociales, no ha parado de crecer la pobreza, la desigualdad, la precariedad, cada vez más gente se tiene que ir de nuestro país porque no tiene un futuro en él, y entendemos que este camino para España no puede seguir.
Podemos hoy no fue posible en noviembre o diciembre, en las anteriores elecciones, ¿por qué puede ser posible?
El contexto tampoco es exactamente el mismo. Ya había un proceso
para poder...
Bueno, no sé si... No tanto, pero nos fuerza, porque tenemos los mismos escaños que teníamos antes. O sea, en ese sentido tenemos exactamente el mismo peso en el Parlamento. Pero obviamente, una vez que ya ha pasado un segundo proceso electoral, seguir agotando al país con más procesos electorales, pues no nos parece que sea adecuado. O sea, la iniciativa está ahora mismo en manos del Partido Socialista. Nosotros en su día fuimos los primeros en plantear, en proponer a Pedro Sánchez que fuera presidente y que nosotros podríamos entrar a un gobierno con el Partido Socialista. Al final no resultó, porque nos plantaron un programa que era el programa de Ciudadanos, un 80%, un programa que no representa desde nuestro punto de vista los intereses de la gente, sino que mantenía una línea de políticas antisociales, sobre todo en, por ejemplo, en materia laboral, donde no se plantea la derogación de la reforma laboral, donde se plantea un modelo de contrato que es el contrato único, que es la universalización de un contrato precario, etcétera, una serie de medidas que no es solamente que no las defendamos, sino que entendemos que no van a ser la solución y que no suponen un cambio real en nuestro país. Y obviamente ese programa no lo hemos apoyado, no lo ha apoyado nuestras bases, que ha sido una decisión consultada y decidida por todos, y no lo podemos apoyar. Pero sigue habiendo muchas otras opciones en las que creemos que el Partido Socialista puede investigar.
Sin Ciudadanos, ¿no? Lo que se llama la alternativa Valencia, que se está mirando, que es toda la izquierda con el PNV, ¿eso? ¿Cómo?
Nosotros somos partidarios de ese gobierno valenciana, donde están las fuerzas de cambio, las fuerzas progresistas, probablemente pues con algún apoyo de algún partido territorial, y habría, bueno, pues ahí habría que echar números, pero desde luego la suma sigue dando más con esa opción que con la opción de un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos.
Seguir el diálogo desde aquí, desde lejos. Hay una cosa que no sé si capté bien y si la mantenéis, que Podemos iba a quitarse lo de su apuesta por los referendos autonómicos de independencia.
Nunca ha sido una línea roja. El referéndum de autonomía nunca ha sido una línea roja. Lo que pasa es que para nosotros entendemos que es la mejor solución, que la gente pueda expresarse en las urnas y pueda opinar y a partir de ahí tomar decisiones. Lo que nosotros hemos dicho desde el primer minuto al Partido Socialista es que si tiene una propuesta mejor, que la ponga sobre la mesa y que hablemos y que tratemos de encontrar una solución que pueda ser una mejor solución incluso que la que nosotros proponemos. Pero eso no ha ocurrido.
Pero si eso propone que para cualquier acuerdo tenéis que renunciar a la legalidad de un referéndum soberanista...
Es que no somos partidarios de líneas rojas ni por un lado ni por el otro. Es decir, lo que decía, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio para buscar soluciones al problema catalán. Y si estamos dispuestos a encontrar soluciones, seguro que las encontramos. Y seguro que es más fácil aún si le damos cierta autonomía a nuestras fuerzas en Cataluña, a nuestra representación en Cataluña, que son quienes conocen el contexto, quienes conocen la realidad social, quienes mejor pueden hablar y dialogar sobre qué solución. Seguro que si delegamos en ellas una parte importante de esas soluciones, las encontraremos mejor.
Muchas gracias.
Hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada en esta ocasión por Tania González, la portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo.